Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. contiki@contikiviajes.com.ar. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Menguez.
Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Estilo 21 acá en esta temporada, en el 2021, que es la tercera y ya finalizando, ¿eh? Y como todos los lunes haremos un programa repasando los principales temas locales, globales, que van marcando el nuevo estilo de vida de este milenio, ¿eh? Como siempre, hasta las 16 horas acá en Radio Cultura 97.9 FM. Mi nombre es Dan Cristian Menguez y me acompaña hoy ausente, con aviso, pero está ahí en la lejanía mi co-equiper Fede Levy. A ver, Fede, ¿estás por ahí?
Por supuesto, Dan, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, para todos los que nos están escuchando. Y bueno, tenemos un programa como siempre muy completo. Y hoy no te estoy acompañando en el piso, pero siempre presente.
Es cierto, ¿eh? Muchísimas gracias por tu tiempo, Fede. Sabemos que estás en Pilar, ¿no?
Exactamente, porque vos sabés que hoy a la noche se hace la fiesta del polo, ¿no?
Claro.
El movimiento cristiano, con un montón de jugadores que vienen a estar presentes, todos los extranjeros, viste, que llegan acá a Argentina. Entonces es un evento a beneficio que se va a estar haciendo a partir de las 8 de la noche en la Asociación Argentina de Polo.
Qué bueno, seguramente es un evento súper interesante, ¿eh?
Por supuesto, la próxima semana te voy a contar y seguramente tendremos fotos para las redes sociales.
Como siempre, tiene muy buena convocatoria y recuerdo que hasta hace un tiempo siempre era tradicional que se hacía un remate silencioso, había un montón de cosas, ¿no?
Exactamente, de hecho varios artistas intervinieron cascos, ¿no? De los jugadores, de Cambiaso, de Pieres, y bueno, ellos van a salir a subasta y bueno, por supuesto todo lo recaudado va a ser para distintos establecimientos y también para Polo University.
Qué bien, qué una buena acción, ¿eh?
La verdad que sí, está bueno, sobre todo en esta época que vienen muchos extranjeros, poder ayudar y hacerlo todos juntos me parece que es algo de lo más importante que tiene este deporte.
Exactamente, contanos un poco qué pasó el fin de semana, Fede.
Qué fin de semana, el mejor fin de semana en realidad, ¿no? Con las semifinales del Abierto Argentino de Polo, y claro, mucho primero el triunfo de Cambiaso, que bueno, una vez más allá de lo que hablábamos al principio de temporada,
sí.
Un equipo nuevo, le costó un poco, pero bueno, Cambiaso siempre está en la final y el próximo fin de semana tendrá una definición. Enfrente había un partido muy interesante, el equipo de RS Muro Santos, que mucho hablamos de él en el programa.
Bastante revelación, ¿no?
Claro, el equipo de los chicos, ¿no?
Claro.
Un tercer año que juegan, ganadores del Abierto de Hurlingham, y finalmente le ganaron bien, le ganaron a Muro Santos, equipo de mayor hándicap igual, ¿eh?
Sí.
Pero igualmente los chicos sorprendieron, insisto, ¿eh? Chicos de 19, 20 años, estamos hablando.
Nos estamos acostumbrando ya, ¿eh?
Final de Palermo, increíble.
Qué increíble, qué bien. O sea que ya tenemos finalistas.
Sí, será la Natividad frente a la Dolfina. A ver, ¿quiénes tienen que estar contentos? Bueno, los hinchas de cada equipo.
Claro.
Y Cañuelas, por supuesto, ¿no?
Claro.
Los dos equipos, los dos clubes fundados en Cañuelas, jugando
Cañuelas,
la final del torneo de polo más importante del mundo.
Siempre dicen que Pilar es la capital del polo, pero tiene una sucursal en Cañuelas.
Sí, por eso. ¿Y qué sucursal, no?
Claro, por Dios.
Claro, estamos acostumbrados a que todo pase en Pilar, pero bueno, desde la aparición de Cambiaso y todo lo que armó en aquel sector, recordemos que también a la gente, a los que nos escuchan, que no es que son lejanos, sino que están enfrente
claro.
El club de un lado de la ruta, del otro lado está la natividad, y lo más importante, ¿no?, que son los sobrinos que van a estar jugando contra el tío, cuando tu tío es nada más y nada menos que Cambiaso.
Qué movida esa, ¿eh? qué increíble, ¿eh? Es un espectáculo que... familiar, pero además con aires de, obviamente, de el mejor y más importante campeonato que puede haber en el polo, todo junto en un mismo escenario.
Sí, y vos sabés, Dan, que esto es algo que venimos hablando bastante nosotros en todo este año de programa, ¿no? En realidad, lo lindo de este fin de semana, si bien insistimos que hay que cuidarse, sobre todo ahora con todas las nuevas variantes que están llegando, pero vos veías Palermo ya como en las épocas anteriores, lleno de gente, lleno de turistas, mucho público, después de un año como el anterior, que éramos muy pocos, ¿te acordás que lo hablábamos?
Claro.
Bueno, ahora sí, Palermo estuvo este fin de semana, tanto sábado y domingo, lleno de gente.
Qué buen espectáculo, ¿eh? La verdad que qué lindo que es volver a ver el escenario principal del polo que tenemos aquí en Buenos Aires y en Argentina, lleno, con gente, cambia, ¿no? Lo que se vivió en los últimos tiempos con los escenarios vacíos, obviamente te deja, por más que tenés el mismo nivel, te deja ese sinsabor de decir, bueno, falta algo, ¿no?
Exactamente, vos sabés que viendo y recordando la final del año pasado en unos videos, ¿no? Siempre los primeros planos de las transmisiones empiezan con dron, y vos cuando veías las tribunas a un 20% el año pasado decías, qué pena, obviamente qué que pasó pena. En todo el deporte eso, ¿no? Pero bueno, claro. Uno que está acostumbrado a este deporte y a ver Palermo lleno, sobre todo en las instancias finales, cuando lo veías se llamaba la atención. Pero bueno, este fin de semana de vuelta estuvo buenísimo, y es que la gente pudo disfrutar de un espectáculo diferente, más allá de lo que pasa dentro del campo de juego, que estamos hablando de 40 goles de handicap, afuera también fue una fiesta todo el polo.
Qué bien. Bueno, Fede, te cuento que me acordé bastante de vos estos días porque, bueno, te hice caso, como seguramente sí. Te hicieron caso muchos de los que nos escuchan, y me enganché con Get Back, el documental de los Beatles. Debo admitir que yo había leído porque este sobre el documental, porque el documental se estaba terminando en los últimos dos años y se suspendió por el tema de la pandemia, ¿no? Pero la realidad es que es algo realmente fascinante, es increíble.
¿Viste?
Sí,
es increíble. Que en aquellos años se grababan esas imágenes tipo reality show,
sí,
y con personajes tan importantes como los Beatles, que fueron quienes cambiaron, ¿no?, todo el estilo musical y crearon un estilo musical que sigue hasta el día de hoy. Me parece que se ven imágenes increíbles.
Se ven imágenes increíbles, sobre todo porque está filmado en calidad cinematográfica, con lo cual hoy, si uno lo ve en un televisor de alta definición, no se sufre nada. No es como un video antiguo que se ve borroso, se ve en calidad increíble. Porque el tema es que esa grabación, que eran 157 horas de filmación, de casi 22 días en los estudios grabando, se hizo con cámaras de cine, porque la idea era hacer toda una película sobre ese tema, que al final no se hizo, sino que quedó solamente la parte dedicada a las canciones de Let It Be. O sea que se ve, para la gente que no lo vio, se ve espectacular, porque a veces uno ve música de los 60, 70 o 80 y tiene otra, incluso en la computadora la ves y tiene otra calidad cuando ves en YouTube, ¿no?
Sí, tal cual lo que vos decís, sí, pasa eso, ¿eh? Nos acostumbramos tanto al HD.
Claro.
No me acuerdo, cuando empezaban los televisores HD, yo me acuerdo de decir, ¿para qué? Si mirá lo bien que se ve.
Claro.
Hoy en día, cuando un televisor no es HD, es como que lo sufrimos, ¿no?
Lo sufrís mucho, y acá eso no pasa.
Y poder ver imágenes de los 60, con esas 7 horas de película, ¿te acuerdas cuando te decía que eran 2 horas y media cada una? En esa calidad, me parece que es como, esto fue como abrir un cofre y que aparezca este tesoro, ¿no?
Claro.
Porque realmente el director también, cuando se propuso a retratar todo el proceso de creación de los Beatles, y se ve perfecto con el tanto tiempo que ha pasado.
Es impactante, realmente es impactante, porque nunca se hizo algo así con músicos donde se estuvo en la intimidad de cómo componen, cómo terminan, cómo cambian las letras. Lo que estás viendo ahí a veces es canciones como, por ejemplo, Get Back o Let It Be, que van a ser de las canciones más conocidas de la historia de la música, y ves cómo la van retocando, le van cambiando la letra. A veces, cuando se ponen ahí a hinchar un poco, cantan la canción, pero con otras letras, leyendo lo que dicen los diarios sobre ellos. Es muy divertido, y por ahí, para el que no lo vio todavía, tiene que entender una cosa: cuando uno lo pone, por momentos puede parecer hasta aburrido, porque es como un video familiar. Cuando uno, viste que no hay nada más aburrido que ver los videos familiares, porque no tienen un clímax, las cosas van pasando. más allá de que alguien cante feliz cumpleaños o algo así, no hay un clímax en la película. Entonces, acá tampoco. Acá, hacia el final, yo todavía no llegué, vas a ver el fruto de lo que grabaron. Pero vos ves la intimidad de los tipos, cómo van componiendo. Es espectacular, ¿no?
Bueno, cuando llegues al final, que precisamente va a ser lo que te conté en el programa de la semana pasada, ese gran recital de la azotea de los Beatles, ¿no?
Sí.
Que están... tan conocida esa imagen,
sí.
Bueno, ahí es como ya el éxtasis y el final del documental, pero bueno, vale la pena verlo, lo recomendamos. Y ¿sabes lo que es interesante de esto? Que nosotros lo hablamos mucho en el programa, las plataformas de streaming, que en algún momento decíamos, ¿qué van a poner si ya estamos acostumbrados a ver todo? Fíjate, como estos contenidos, ni siquiera nos imaginábamos que estaba y en esa calidad, y hoy gracias a una plataforma de streaming lo podemos ver en esa calidad.
Sí, y además la música, yo el que tiene un buen equipo de audio en la casa, sugiero conectar la tele al equipo de audio, porque constantemente estás escuchando mega hits de los Beatles, a veces cortados, a veces con, como te digo, con letras cambiadas, a veces todavía están terminando, pero la música es espectacular, no solo lo que uno ve, sino lo que escuchás, ¿no?
A ver, yo esto lo cuento siempre, no es que sea un fanático de los Beatles, si bien, por supuesto, sé lo que es, pero bueno, tampoco es que los viví tanto, ¿no?
Claro.
Pero insisto con aquellos que tengan la posibilidad de viajar, ir a ver el show del Cirque du Soleil, que yo vi varios, pero el de los Beatles...
Ah, mirá, dicen que es fantástico.
Me parece que es el gran disparador y lo que hace que sea distinto ese show, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque tiene la música de los Beatles que tanto la conocemos. Entonces acá pasa lo mismo. En cuanto empieza cualquier canción, vos decís, claro, que siempre te va a ser muy familiar.
Sí, y vos sabés que en la revista La Nación salió hace unos días un reportaje al creador de este film, que es este neozelandés, y ahora me olvidé el nombre, Peter, ahora me olvidé el nombre, y él comenta una cosa muy interesante, que creo que vos la comentaste acá la vez pasada, y es que obviamente todo el mundo sabe que se estaban separando en ese momento, era un momento donde se acababan los Beatles, y entonces todo el mundo tiene la fantasía de que ahí van a estar de mal humor, y realmente no es lo que pasa. Lo que vos ves durante horas y horas y horas es que ellos discuten, en algún momento George Harrison dice que me voy a casa, no me gusta lo que estamos haciendo en temas musicales, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero uno ve realmente como si son cuatro amigos que están tocando e intercambiando los gustos musicales, de los cuales salen canciones que después cambiaron la historia del rock, etcétera. Pero eso es por ahí lo que la gente por ahí esperaba, y no pasa en el documental. Uno se sorprende bastante que, sabiendo que era su última aparición en vivo y su último todo, y se estaban separando, no ocurre lo que uno pensaba, que era un mal humor, trabajar a desgano. Es muy divertido, sé que se divierte mucho mientras graban, ¿no?
La verdad que sí, y me parece que hacía falta un documental así. Mirá cuánto tiempo más tarde llega.
Para desmitificar, ¿no?
Exactamente, y para que sea como el documental definitivo. Ya está, se terminó,
sí.
Todos sabemos lo que fueron, cómo cambiaron la historia, y listo, ahí pudimos ver toda la interna, en realidad, y cómo se preparó ese último gran show que quedó siempre en la historia, ¿no?
Exacto. Bueno, mira, te cuento que hoy vamos a tener muchas cosas interesantes,
sí.
Vamos a tener música de una marroquí que se llama Indy Sara, música de un grupo francés, luego que se llama Therapy Taxi. Ya hablamos un poquito con vos de Polo Alta Temporada, y vamos a tener en la sesión Epicurios, va a estar aquí, vamos a hablar de café, Fede, esta vez te lo perdés, ¿eh?
Sí, sí. Pero ya con la semana pasada, qué dibujo que tuvimos, ¿eh? Pero el café...
Bueno, siempre es va a haber café y va a haber chocolate también, ¿eh? Las dos cosas, la vez pasada nos castigamos realmente con los chocolates de Gluck, y esta vez también, pero le vamos a agregar café para degustar un poquito las dos cosas, así que va a ser... Y además vamos a hablar también, aparte, no me quiero olvidar, de té también, del más alto nivel, ¿eh? Muy tenemos bien acostumbrado a la audiencia de Oz Café, también lo mismo con el té al más alto nivel, ¿eh?
Bueno, acá nos quedamos escuchando y, por supuesto, degustando, pero a través del sonido en este caso.
Fede, te cuento unas efemérides antes que cortemos, vayamos a la pausa. ¿Qué pasó un 6 de noviembre como hoy? Bueno, a ver, si nos vamos muy atrás, en 1768, en Londres, se publicaba la primera edición, 1768, en la primera edición de la Enciclopedia Británica. Vos sos de la generación que ni la debés haber usado.
Me acuerdo, en mi época de colegio es cuando apareció en carta,
claro,
que ya era la digital, ¿no? Pero sí, buscar enciclopedias, obvio que sí.
Bueno, vos sabés que se descontinuó en el 2012, era tan prestigiosa que se siguió imprimiendo increíblemente en la era digital. Ya hoy no, vos podés en la web googlear algunas cosas básicas de Enciclopedia Británica, pero ya no todo. Para lo demás tenés que suscribirte, y obviamente el mundo cambió también con Wikipedia, etcétera.
Sí, claro, así que, hay tanta información, ¿no?
Claro, tanta información. Pero bueno, se descontinuó en el año 2012. Después, mira, otro día como hoy, un 6 de noviembre en 1791, bueno, Wolfgang Amadeus Mozart, conocidísimo compositor, sí, posiblemente el de mayor renombre, sí, y prestigio del mundo, era enterrado en Viena, curiosamente en una tumba comunitaria, simple, sin ceremonia, sin nada. Lo también interesante es que él murió a los 35 años, Fede, muy joven.
Muy,
pero a los 6 años ya había hecho 2 conciertos en la corte imperial, con lo cual estamos hablando de que vivió increíblemente rápido.
Bueno, cuando uno habla de genios es eso precisamente, ¿no? Son estos superdotados,
más. Un superdotado. Había nacido en Salzburg, pero ya a los 3 años componía música. Y en 1762, cuando tenía 5 años, con su padre y su hermana, también dedicados a la música, recorrieron Londres, Múnich, París y Zúrich en un tour de música. Increíble. Y en su haber tiene más de 600 obras.
Entonces, ¿cómo puede ser esa vida meteórica, no?
Increíble.
25 años de vida.
Increíble.
La historia de la música.
Y con solo 35 años hizo más de 600, compuso más de 600 obras. Impresionante, ¿eh? La verdad, Mozart, sí, un genio, ¿eh? Bueno, en 1865, la 13ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos es ratificada por todos los estados, y en ella se abolía la esclavitud. Todos sabemos que eso en realidad siguió por mucho tiempo, muy importante. Recién en la época de Kennedy los derechos a las minorías fueron garantizados. Después en el 6 de diciembre de 1877 en Washington se publica, ¿sabes qué? El primer número del Washington Post, uno de los diarios más prestigiosos que hay, ¿sí? En cuanto a política, es uno de los diarios más importantes porque obviamente está en Washington.
O sea, está cumpliendo años.
Está cumpliendo años, pero hoy, ¿sabes quién es el dueño del Washington Post?
¿Quién?
Jeff Bezos, de Amazon. Mira vos, ¿eh? Qué bárbaro, ¿eh? Lo que hace.
Ahí, hablando de cómo cambió todo.
Lo que hacen los negocios, ¿eh? Pero bueno, sí, cumpleaños el Washington Post. También en 1877, ¿te acordás que la semana pasada hablamos que Thomas Edison había inventado el fonógrafo? Bueno, unos pocos días después, sí, con el fonógrafo hizo la primera grabación de una voz humana. Una locura, ¿eh?
Mirá vos.
Y no hubiera habido nada si no hubiera habido Beatles, no hubiera habido nada después si no hubiese
inventado. Lo que estamos haciendo ahora nosotros.
Exactamente. Y a ver, en 6 de diciembre de 1897, también en Londres, se convierte Londres se convierte en la primera ciudad que da licencias de taxi.
Mira,
así que
esos taxis tan característicos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y después una musical para los amantes del rock más progresivo. Un 6 de diciembre, vos no creo que lo conozcas, el grupo Deep Purple.
Sí, claro, cómo no.
Bueno, escribió su canción más conocida, ¿no? Smoke on the Water, es un super clásico de rock de Deep Purple, bueno, del 6 de diciembre del 71. Y bueno, y en Argentina, algo que yo no sabía, el 6 de diciembre es el Día del Gaucho, ¿eh?
Ah, muy bien. Uy, ya mismo tengo que empezar a saludar a algunos.
Sí, y vos sabés que, vos que sos un entendido del tema de Walt Disney, vos sabés que Walt Disney durante un tiempo utilizó el personaje del gaucho en sus dibujos animados, que él lo había tomado de los dibujos que había compartido, se había inspirado en Molina Campos.
100%. Sí, de hecho, sí, bueno, en su viaje a Argentina estuvo precisamente con él.
Claro.
Jugó al polo, vieron partidos de polo juntos.
Mirá.
Entonces le llamaba mucho la atención todo lo gauchesco, y por eso, imagínate en aquellos años también, ¿no? Walt Disney de Estados Unidos venir acá.
Claro.
Y vivir esa Argentina.
Una aventura.
Argentina gaucha que tan interesante en realidad, como tan llamativa.
Claro, sí. Así que bueno, el gaucho también llegó a los personajes de él en Estados Unidos en aquella época, y bueno, tuvo sus minutos de fama, digamos, ¿no? Sí. Bueno, Fede, ya sabemos que estás ocupado ahí en Pilar con este tema que viene hoy a la noche, pero bueno, te queremos despedir con un tema de esta música, de esta cantante que es marroquí, nació en Marruecos, es cantante y actriz, El tema se llama Can We Dance. Y bueno, Fede, nos vamos a ver seguramente el lunes que viene, como siempre, ¿no?
Juntos y analizando lo más importante, la final del Abierto Argentino de Polo, el torneo más importante.
Ahí, el lunes que viene vamos a comentarlo, que seguramente va a estar súper interesante.
Dale, buenísimo, Dan, me quedo escuchando el programa.
Un abrazo, Fede, gracias.
Gracias.
Nos vamos a la pausa musical con Indy Sara, Can We Dance.
Seguimos hasta las 16 con Estilo 21. Con la conducción de Dan Cristian Mengues.
Y acá estamos de regreso. Bueno, y cuando hablamos en la apertura que teníamos hoy, charla sobre café y té de primerísimo nivel, no mentíamos. Hoy es un lujo, acá al estudio tenemos la presencia de Inés Berton, que es una de las narices más prestigiosas del mundo. Ahora ella nos va a contar bien qué significa esto de nariz, la fundadora de Tealosophy. Sus productos se encuentran en los mejores hoteles y mejores lugares del mundo, alrededor del planeta. Y vamos a hablar entonces también de té, obviamente, y de café. Acá está el fundador de Oz Café, que ya es casi un habitué, no hace falta presentarlo. Está siempre acá en el programa cada 2x3 y nos ilustra un poquito sobre qué es esto del café y lo que estamos viviendo también, por suerte, en la Argentina, de tener una moda del café de especialidad que antes era algo muy difícil de conseguir. Así que tenemos acá en la mesa realmente café y té de primerísimo nivel de lo que podemos encontrar en la Argentina y también en el mundo, porque Oz Café se está globalizando y Tealosophy está globalizado y, como dije, en las principales capitales del mundo lo podemos encontrar. Bienvenidos ambos, bienvenido Inés, muchas gracias por venir, bienvenido.
Gracias.
Acá el que es Molly, que es un habitué ya, ¿eh?
Gracias, Dan.
Un placer que estén aquí, muchas gracias por el tiempo. Bueno, vamos a empezar por las damas. Seguramente cuando uno dice nariz en la radio, se queda pensando, ¿qué será alguien que se dedica a qué? ¿Cuál es el talento de una nariz? ¿Cómo es eso?
En realidad mi trabajo es poder recrear aromas y estudiar los perfumes, muchos perfumes que con el tiempo se van perdiendo. Hoy por hoy está esto de poder estudiar para poder hablar, poder plasmar una biblioteca olfativa donde uno pueda recordar y acudir a esos aromas que con el tiempo se van perdiendo. Si vos pensás en el revelado de una foto, ¿no? Que es, sí, es un perfume que con el tiempo se va perdiendo. Tanto mucho digitalizado hace que ese olor a el libro, la tinta, sí, las bibliotecas, sí,
la emulsión de plata, ¿no?
Entonces hoy lo que está pasando es, hay una biblioteca en Inglaterra que está estudiando y plasmando estos aromas. Y lo otro que hacemos es, ¿cuántas veces la gente tiene perfumes que los reconfortan, que uno puede llamar a ese perfume en la memoria cuando querés o sentir algo, esto de sentirte reconfortado o en, sí, algo como toda la cuarentena y toda la pandemia, esos perfumes que uno fue perdiendo? Claro. Y entonces es también saber nombrarlos, porque cuando uno sabe nombrar algo, uno empieza a ponerle como una cara. Entonces, por ejemplo, el olor de la tierra después de la lluvia, la gente lo escribe así, pero tiene un nombre, se llama petricor, se llama geosminia. Entonces es cuando uno empieza a saber nombrar, uno empieza también a poder recordar desde otro lado.
Ahora, poder captar eso, ¿es un talento natural o se puede entrenar?
En realidad, en mi caso, tengo lo que se llama olfato absoluto, que es como el oído absoluto. Pero vos podés tener olfato absoluto que, si después no sabes componer,
claro,
es una molestia más que algo bueno.
Mirá.
Entonces, en mi caso empezó como una molestia, con fuertes dolores de cabeza y migrañas que me traían muchos productos de limpieza, todos los amoníacos. Y a los 18 me fui a vivir a Francia, y ahí cuando me hicieron los estudios descubren que tengo olfato absoluto y ahí estudié como perfumista.
Mirá. Hasta ese momento vos pensabas que no tenías ese don.
No, era una molestia, me hacían estudios, claro, porque por la migraña pensaban que era el hígado o alguna alergia. Y ahí cuando descubren, empecé como perfumista y enseguida me di cuenta que no era lo mío. Mm-hmm. Si bien estudié.
Si bien el té tiene ese perfume.
No, yo compongo como perfumista. Ah. Cuando estoy creando, creo como perfumista.
Mirá.
Pero nada, yo estoy convencida que en otra vida fui Mowgli del libro de la selva. A mí me gusta la naturaleza siempre, y entonces nada, en realidad después me di cuenta que en el té encontraba esta fusión de Oriente y Occidente y poder componer y poder crear perfumes y plasmarlos con hebras de té era mi modo de contar, ¿no?
Sí, yo te iba, ahora que mencionaste las cebras y veo acá que vos viniste muy bien equipada para darnos unas lecciones, justamente hablaba otro día, el té nebras, saquemos Tilosofy por un momento del mapa, no se encuentra mucho en Argentina últimamente. Incluso cuando vos vas a, entre comillas, casas de té del sur, etcétera, nadie te sirve té de nebras. Eso, por alguna razón, es porque es más caro, porque es más difícil de cuidar. ¿Hay alguna razón para eso?
En realidad, tanto el té como el café son productos que generan ganancias abismales a los hoteles y restaurantes, porque, o sea, uno ve a cuánto saca y a cuánto, o sea, la ganancia, los márgenes que claro. genera un hotel y restaurante, diría que son.
Dicen lo mismo del helado también.
Son como los dos productos que mayor ganancia generan. Uh-huh. Entonces, no es un tema de costo. Muchas veces es un tema que no le dan ese lugar, y nosotros vemos, no sé, yo estoy a cargo de la carta, no sé, del Hotel Alvear, del Four Seasons, del Hyatt, del Palacio Duo, uh-huh. del Yao Yao, de muchas cartas y restaurantes, y nos damos cuenta lo especial que es ese momento. Claro. Y uno piensa en el jardín invierno del Yao Yao y te ves ahí tomando unas cebras de té negro con unas peras de otoño y unas ramas claro. de canela, y no es lo mismo que hacer el ahorcado con un saquito, es otro mundo.
Claro, sí, pero bueno, eso lo noté, como que no hay mucha cultura en eso, sacando los tés super premium de Tilosofy y algunos casos contados como que hemos mencionado, pero en general es difícil encontrar, ¿no?
Sí, con el tiempo nosotros lo que tuvimos que hacer fue que la gente encuentre todos los gadgets para servir bien claro, el té, que es lo mismo que pasa con el café.
Sí, veníamos hablando de eso.
Yo claro. cuando voy a Oz, me encanta que me hable y que me muestre, no sé cómo se llama el nombre técnico, pero esa jarrita transparente que tiene el pico largo, me gusta el... O sea, es bueno, nosotros hicimos lo mismo, que puedas tener 10 variedades de coladores para usar desde el agua al dispenser hasta teteras de hierro hasta claro. ediciones limitadas.
Claro, suele pasar eso, que veníamos hablando hoy, el método con el cual uno hace el té o el café, sí. ¿no? Sí. Eso requiere un adicional en vajilla, un adicional. Entonces, claro. Generalmente, los que no somos pasionales, que respetamos la ceremonia de hacer el té o la ceremonia de hacer el café, implementamos los métodos acordes. Claro. Cuando uno no es pasional y ve el negocio como única salida, esto que está diciendo Ine de los márgenes que tiene, solamente le importa evitar vajilla, evitar el tiempo. ¿Entendés?
Pero eso cuando el staff está bien capacitado, nosotros probemos 400 hoteles y restaurantes más o menos y capacitamos para que la gente entienda, porque nos ha pasado de hacer té para líneas aéreas, y siempre digo, si podés servir el té en avión, lo puedes servir en cualquier lado.
O sea, es cierto, claro. Que sale rápido, o sea, apurado.
Totalmente. Entonces, sí. eso es más que nada un tema de hacer las cosas bien. Vemos cambios, y lo que vemos también, que a mí me llena de alegría, es que hay lugares con los que trabajamos. Tilosofy este año cumple 20 años.
Mirá.
Y hay lugares con los que trabajamos hace 20 años.
Acá me está llegando un aroma.
sí, tremendo, tremendo.
Espectacular. Contame qué es lo que hay ahí.
Acá lo que estoy haciendo, en realidad, es un blend que nació en Cornelia Street, en el West Village de Nueva York.
Ah, mirá.
Viví muchos años ahí. Era chica y llegaba uh-huh. el verano y todo el mundo se iba a las playas, a los Hamptons.
A los Hamptons, claro.
Siempre quería ir y nada, mi jefa me decía, no, te toca quedarte. Entonces diseñé este blend para hacer té frío, que es unas cebras de té negro que vienen de Sri Lanka, esta isla al lado de India, uh-huh. una cosecha de mucha altura, donde la planta de té, el arbusto, Camellia sinensis, se queda petiza y se concentra más la clorofila. Y tiene pomelo, pétalos de girasol y rosas. Lo que te llega es el pomelo.
Espectacular.
Es el perfume y es el azar del pomelo. Después, con este blend, como yo seguía queriendo ir a la playa,
a pasar el verano.
El verano, lo que hice fue crear un subproducto, que es un almíbar hecho con este blend, que se usa mucho para tragos y que después lo terminamos haciendo para toda la barra de Pacha en Ibiza y para un lugar en París muy conocido que se llama Le Vendôme. y en todas las fiestas de los Hamptons lo servían, así que logré ir a la playa.
Bueno, bien, se justificó.
Claro, era la razón por la cual, el motivo por el cual le daba la entrada a la playa.
Muchos de mis plans nacen con la gente a veces piensa como, esto es lo que le hizo al Dalai Lama. Y yo, no, esto salió mucho más práctico. Llegué a casa cansado. O sea, viste, como que mucho.
Y ahora, si alguien quiere conseguir Tealosophy en los Hamptons, ahí en Magansett o donde sea, en Montauk, ¿puede? ¿Se consigue? ¿Sí?
Tenemos un como un pop-up en East Hampton.
Ah, mirá.
En un... Es una especie de... como de granero. No sé, el lugar es genial, genial, genial.
Qué bueno.
Lo que hacemos muchas veces es... porque es muy difícil ir con tu estructura y todo. Sí. Entonces, yo estuve 3 meses en...
Además, es algo de temporada también.
Está cambiando mucho porque cambió ahora, mucho, ¿no? Todo esto, lo mismo que pasó con Connecticut, con Westport, claro, con Greenwich, claro, que hoy mucha gente se va hacia ahí. Pero lo que hacemos es, en un lugar que nos gusta y que nos parece que puede ir, es armar un corner ahí.
Qué bien.
Por temporada. Es la mejor manera a veces de testear un mercado.
Genial, genial.
Sí. Bueno, nombraste Montauk y amigo de la casa es Martín Pitaluga, ¿no? Que tiene ahí en Montauk.
Estuvo acá con vos, ¿te acordás?
Claro, claro. Sí, sí, y sí. Amiga también de INE.
No sabía que tiene algo en Montauk.
Ellos tienen, sí,
un hotel.
El restaurante de un hotel que está buenísimo. Sí.
Ah, bueno, entonces la próxima no me tengo que perder, por Dios.
Impresionante lugar. Yo estuve el año pasado.
Qué bueno. Vamos a poder probar eso porque tiene un aroma realmente que te compra.
Hecho de una manera simple. Tengo mi tienda acá a 2 cuadras, así que
claro,
fue genial porque vino Fer y dijo, no, tenemos que tomar algo. Así que llegó y armó él todo, siempre súper buena onda.
Dicho sea de paso, siempre mencionamos acá en el programa, hablamos mucha importancia de todo lo que es el medio ambiente, hablamos de energías renovables, hablamos de la conducción, la nueva movilidad en realidad, que hay que ir pasándose a movilidad eléctrica. Y Oz Café, con su fundador, siempre nos visita en un skateboard eléctrico. Que les conste a todos que eso es importante, porque en realidad hay que empezar a cambiar. Basta, ya está cansado el tema de los motores a combustión. Ya hay que empezar a cambiar. Y nadie quiere dar el paso, ¿viste? Es difícil. Pero si no empezás un momento a andar en bici o en bici eléctrica, si tenés que hacer un tramo muy largo, o vos que tenés que venir desde Núñez. Tampoco te puedes venir pataleando con el skate porque es lejos. Pero bueno, el skate eléctrico es una alternativa.
El skate, justamente, podemos hacer una mención que fue un poco... Lo mató el monopatín.
Sí, porque el otro, bueno, vas mejor parado, obviamente.
Vas como más agarro, pero es engañoso. Claro. Porque el estar agarrado no es tan agarrado.
Sí, no estás tan agarrado. Sí,
Es más seguro, si a mí me preguntás, es más seguro el skate que el monopatín, pero bueno, esta empresa americana de California se fundió con el skate, la marca que tengo.
¿Con vos se fundió?
Fundió conmigo. Una vez que me vio arriba del skate.
Dijo, no.
No, pero sí, importantísimo el cuidado del medio ambiente. Y creo que también el cuidado del medio ambiente, también en todos los procedimientos que tiene, en el caso del café, ¿no? Para que califique como café de especialidad.
La producción controlada.
El café no tiene riego. El riego es natural, pasa lo mismo con el té, ¿no?
Acá también estuvo la gente en Espresso y a pesar de que obviamente es industrial, etcétera, nos comentaron lo caro que resulta producir en forma limpia y sustentable. Es muchísimo más caro, pero es una buena acción. Es así, no queda otra.
Lo que pasa es que hoy creo que ya no existe el no tomar conciencia. No existe el mirar para el costado. A nosotros nos pasó que yo era buyer, era la compradora de una de las compañías más grandes del mundo de té. Cubría toda la región de una parte de Sri Lanka y una parte de Darjeeling, en el pie de los Himalayas, entre Nepal, Sikkim y Bután. Y cuando llegamos había trabajo infantil. Al segundo vimos chicos trabajando y decidimos no comprar nada, que para ellos era un antes y un después, y nos fuimos al noreste de India. Y les dijimos que si no escolarizaban a todos los niños y que los padres, para poder trabajar, tenían que tener los hijos escolarizados, y 2 años después cambió todo eso.
Claro, fundamental.
Con el café pasa lo mismo, ¿no? Sí. Raya la línea de la esclavitud y el trabajo infantil.
Yo creo que cuando uno tiene una voz, no puedes no usarla.
Claro, sobre todo las grandes compañías que se tientan porque piensan, bueno, cuánto es el margen que me queda, etcétera, etcétera, y hay accionistas, etcétera, pero cuando todos piensan igual, me tocó hacer un curso hace un tiempo, hace 2 años en Estados Unidos sobre sustentabilidad, y ellos decían, señores, ya en realidad no es una buena acción, ya no sirve que una compañía te diga, mira, yo te vendo esto que contamina, pero plantamos tantos árboles, no hay que contaminar, no es el tema que plantamos árboles, no hay que contaminar. No. No es una cosa por la otra. Y lo mismo tampoco es el trabajo esclavo, pero después pongo una escuela. Es directamente instruir a la gente para que no trabaje en condiciones malas, ¿no?
Pero eso se logra cuando las voces se unen en un norte, pero también cuando el consumidor es responsable. Consciente. Nosotros en un momento sacamos una acción que se llamaba Sponsored by the Sun, como que estamos sponsoreados por el sol, porque usamos energía renovable en una de las plantas. Y en realidad, toda mi vida fui muy fanática de los Lego. Tengo Lego en la cartera, en todos lados. Siempre tengo Lego, estoy en las reuniones, estoy siempre jugando con los Lego. Y todas las cajas de Lego dicen Wind Made. Están todas hechas con energía eólica.
Qué bueno, no sabía.
Todo Lego está hecho con energía eólica. Todas sus cajas dicen. Entonces dije, bueno, ellos son wind made, yo soy sun made. Claro, sponsored by the sun nació.
Y contanos, este té que tenemos, ¿cómo se llama?
Se llama
es delicioso, ¿eh?
Gracias. Es una versión de un Earl Grey.
Ah, te iba a decir que tiene bergamota, ¿no?
Pero tiene pomelo. En realidad, el Earl Grey nace 1800, England's Earl of Grey, el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, estaba de campaña en Cantón. Y tomaba su té con el zest de la bergamota, con las cascaritas. Claro. Y así nace el Earl Grey. Y a mí siempre me gustó, pero me gustó experimentar todos los cítricos. Las clementinas, estas mandarinas chiquitas de Calabria, que el secreto es pelarlas con una mano. Mirá. El azar del pomelo, que me fascina. Y esto es té negro, tiene esta nota cítrica que es el pomelo y tiene rosas y pétalos de girasol.
Ahora, uno no lo puede ver porque estamos en radio, pero uno dice té negro y en realidad no se ve muy oscuro, se ve más bien claro.
Es el color que tiene que ser, y estuvo buenísimo que Fer nos diga cuatro pocillos, así algo chiquito, cuencos para poder catarlo y que sean blancos o crudo para que veas el color. El té tiene que ser color ámbar. No tiene que ser una sopa oscuro. Y encima, nuestra especialidad es cosecha de altura. En la altura, por los monzón, estos vientos huracanados, durante el día hace mucho, mucho calor. A la noche hace mucho frío. Y esta amplitud térmica hace que la planta enseguida se concentra en la clorofila. Y cuando hablamos de clorofila, hablamos de luz líquida. O sea, si vos pensás en la clorofila, es luz líquida. Y es la hemoglobina de una planta en su estructura casi molecular. Entonces, tiene también todo su...
Y cuando uno toma el té, o sea, ¿qué es lo mejor para acompañar el té? Es una pregunta un poco abierta porque, bueno...
Acá al lado veo unos chocolates que me traje. Acá vienen los chocolates que se ven maravillosos.
Los recomendamos mucho. Acá estuvo la fundadora, que es una chica que hace estos chocolates de forma completamente artesanal. Sí, Gluck.
Divinos.
Cuando uno los ve... están para probar, tienen una composición que parece que va a ser algo duro. Hay algunas que son forma de pirámide, forma de beso.
Me pareció muy genial cómo están.
Uno piensa que es crocante y en realidad se deshace en la boca, pues son estos.
Tiene como una ganache adentro. Bueno, en realidad cuando vos querés acompañar, a mí, por ejemplo, me pasa cuando voy a vos que me gusta eso de que te sorprenda, ¿no? La torta galesa, o la vez pasada había un dátil,
el
¿no?
El carrot con cake de Oz es dátil. Imbatible.
¿El dátil qué?
Imbatible.
Un dátil con pasta de maní y chocolate.
Sí, eso es. Claro, me gusta eso cuando voy a vos y esa malcrianza que ves que te llega. Me debes un budín, te aviso inglés. Y en el té, nosotros hacemos mucho cocina con té. O sea, hoy un financier, que es típica pastelería francesa, un scone hecho de Earl Grey. El té llevado a la cocina y llevado a los tés fríos, como grosellas, arándanos, rosas, llevado a los tragos, llevado a lo que hoy se llaman los mocktails, que son estos tragos sin alcohol, con este concepto de, no sé, un chai, que es ramas de canela, cardamomo, jengibre y pimienta. Hago la infusión. Una vez que saco las hebras, lo pongo en una licuadora, poquito de leche de almendras, un dátil sin carozo y te queda como un smoothie. Entonces, mirá, es hoy llevarlo a otro, totalmente, llevarlo a otro nivel.
Pregunta al millón, que se deben hacer muchos de la audiencia, y me van a decir, ¿por qué no le preguntaste? ¿Son 3 minutos cuando pones las hebras o cuántos minutos? ¿O hay un es un no-go dejarlo que esté más tiempo?
No, nunca más tiempo. En realidad,
igual que el café, se sobreextrae.
Y aparte, se quema. Igual yo tengo mucha suerte, porque en Argentina, trabajo en muchos lados y diseñamos la carta de varios hoteles, restaurantes en distintos lugares, y te diría que Argentina es de los mejores lugares donde lo preparan, porque la gente está acostumbrada al mate, entonces hierven el agua.
Qué buen dato ese, sí.
En todos lados hierven el agua y es una lucha.
Claro, quema la hoja, ¿no?
Claro, queman las hebras al toque.
Tiene que ser después del hervor, tiene que enfriar un poco.
No tiene que,
o no tiene que hervir.
No tiene que hervir para que no se desoxigene, no pierda el... O sea, yo busco color, cuerpo y aroma en una taza de té. Uh-huh. Entonces, cuando vos quemás las hebras, ya es lo mismo que con el
le
café.
Le quitaste una parte fundamental.
Y aparte, cuando hierve el agua, ese burbujeo se está desoxigenando, o sea, pierde su oxígeno, también pierde el cuerpo.
Molecularmente cambia.
Pierde el cuerpo. Entonces, lo que hacemos es agua entre 80 y 90 grados. Está perfecto. Y el otro tema es que no te tiene que quemar. O sea, eso de llego, me quemo,
qué loco, claro.
y espero, no, nunca te tiene que quemar. Y ahí lo esperás. Los tés verdes, 1 minuto y medio, tienen que ser amarillo clarito en la taza. Uh-huh. Y los tés negros, entre... Yo a los 2 minutos los saco.
Perfecto.
2-3 minutos los saco.
Tiene que ver, quiero agregar lo que dice Inés, el tema de la temperatura también. Un té demasiado caliente, un café demasiado caliente, te paraliza todas las papilas gustativas. Entonces la temperatura justa es aquella temperatura donde uno, a través ahora del café o del té, ejercita esas papilas gustativas para después detectar qué tiene el chocolate, qué, si es una ganache de chocolate, sí, o ganache, veo ahí unos frutos rojos.
Frutos rojos.
Ejercitar,
la verdad,
ejercitar
que la combinación esa, me pareció espectacular, no sé.
Queda buenísimo con un... Por ejemplo, el chocolate se lleva súper bien con los cítricos, se lleva muy bien con un Earl Grey ahumado.
Mm. ¿Ese no es el Lapsang Souchong?
El Lapsang Souchong,
claro.
O el Smoky Earl Grey, es el Earl Grey ahumado, pero el Lapsang Souchong también, 1800, estiva de China,
con un
Rusia.
¿Un chocolate que tenga algo de frutos rojos?
Perfecto, se lleva perfecto.
Esta combinación es espectacular,
sí, riquísimo. Está.
Yo creo que también es muy importante esto de las especias, ¿no? Si hacemos un vuelta atrás de
como los viajes a las Indias para, claro, buscar las especias.
Las especias que han forjado imperios y hundido imperios. El chocolate, el té y el café, ¿no? Chocolate de América, té del Oriente y el café de África. Unir esos tres... esas tres especies, esos tres continentes.
Y cómo estamos de vuelta en lo que pasaba hace 500 años, ¿no? Buscando las especies de la mejor calidad y tratando de tener el mejor producto, ahora obviamente mucho más avanzado, pero está buena esa.
En realidad, al final del día,
esa analogía
para nosotros es como un mantra, que un té honesto se hace con ingredientes honestos. A veces me dicen, ay, porque me gusta tu trabajo, me gusta lo que haces, y yo digo, a ver, un sushi man puede ser genial, que si el pescado no es fresco, no hay buen sushi, ni el cuchillo, ni nada. En mi trabajo pasa lo mismo.
Es cierto
mismo.
Eso, lo que vos decís es muy cierto, porque nosotros estamos acostumbrados a que el sushi es algo más, pero en realidad cuando uno habla con un japonés te dice, el sushi man en Japón viera cómo estamos preparando el sushi acá, o acá o en Estados Unidos, sí, el sushi del mundo occidental, se cae de la silla, ¿no?
Con el té pasa eso, por lo menos. Nosotros buscamos especias en Birmania, vainillas en Madagascar, verbenas en el sur de Francia, grosellas, arándanos, saúco, rosa mosqueta en nuestra Patagonia. Ahora compramos capullos de rosas amarillas en Irán. O sea, mirá, en cada lugar vamos seleccionando y vamos siguiendo todas las cosechas. Y una vez que empezamos a detectar, también empieza un poco de qué manera es cosechado. Nosotros, por ejemplo, el té cosechamos tempranito al amanecer, cuando se concentra la clorofila. Una vez que tenés todo ese seguimiento, viene la parte 2 que hoy hablábamos con Fer, que es que no haya contaminación cruzada. Uh-huh. El cuidado, ¿no? Cómo cuidas los ingredientes para que lleguen. Justo la semana pasada tuvimos un temón porque compramos un cedrón en Córdoba y necesitamos que llegue a Rotterdam y que no lo enfarden. Tiene que venir suelto para que la hoja no se quiebre.
Mirá, qué pero claro, el costo,
y porque el costo de la logística te empieza a subir un montón. Claro. Entonces ahí empieza todo esto de la demanda, de cómo se mueve el mercado.
Te pregunto algo que se deben preguntar muchos, ¿no? Porque yo pienso que el que nos escucha dice, bueno, pero Argentina es uno de los grandes productores de té del mundo. ¿Por qué no exportamos té de calidad?
Argentina produce muchísimo té. El mayor comprador afuera es Lipton,
Inglaterra, ¿no?
Que lo usa para el té frío. Lo que tiene Argentina es que es un té de llanura, no es un té de alta calidad. Uh-huh. Es un té que lo que le da es color, no sabor. En realidad, cuando uno lo ve, Lipton lo que hace es componer un corte, un blend, como en el vino que haces un corte, claro, un blend, que usa por ahí Indonesia, que le da sabor, no sé, Sri Lanka, que le da otra cosa, y Argentina le da ese color, porque el color de la tierra en Corrientes, en Misiones, ese rojo intenso, claro, hace que le dé el color ámbar, pero no le está agregando tanto sabor. Mirá. Entonces, cuando vos pensás en Argentina, es increíble lo que se está haciendo, y tenés gente como Esclimiu, que como buenos productores, que están haciendo las cosas muy bien, realmente muy bien. Pero es lo que es, o sea, es un té de llanura. Tendrías, claro, que buscar monzón, un clima que es muy específico.
Claro, claro, ¿no? Porque siempre uno sabe que se produce mucho té, pero bueno, no el té premium, que luego vuelve otro té acá. Incluso capaz que nos tomamos otro té mezclado.
Es otro,
¿no?,
negocio, otro, es un gran negocio. Es algo excelente lo que se hace. Yo he estado bastante y muchas veces intento, ¿no? Pero bueno.
Che, Dan, qué difícil es a través de la radio los oyentes puedan captar esta situación que estamos viviendo en el estudio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir, sabores del chocolate, la charla de Iné, que es ese condimento tan difícil de encontrar, que es la pasión. No, pero la pasión sobre todo, ¿no? En sus palabras, en escucharla, para mí es un placer. Y los olores del té que me transportan, el Cornelia Street.
Este es un, por ejemplo, esto es una cosecha de té verde, que estoy mostrando a Dan, es una cosecha de té verde que viene con damascos.
Es impresionante el aroma.
Duraznos blancos, y le agregué nísperos, porque los nísperos, increíble, me hacían acordar a mi infancia.
Es, ¿viste?, espectacular. Increíble. Parece hasta poco real, es impresionante.
Damascos están ahí.
Fuertísimo, riquísimo.
Y después, por ejemplo, algo bien distinto es el Simple Red, que es una raíz sudafricana que crece en los volcanes, rica en antioxidantes, minerales, calcio y flúor. Y le agregamos una especie de dulce de leche criollo.
Te iba a preguntar,
perfumamos.
¿Cómo es el dulce de leche?
Perfumamos, hacemos...
Tiene un aroma dulce de leche, es increíble.
Hacemos unos cuadraditos de dulce de leche criollo, que cuando se lleva súper bien con leche y se disuelve y queda como cremoso en boca.
Tremendo, tremendo.
¿Cómo haces para que los ingredientes que vienen de otras partes del mundo lleguen en el mejor estado posible, o sea, sin ningún tipo de contaminación? Porque bueno, justamente nos contaban el otro día que el chocolate absorbe los olores en la heladera. Nos contaban que idealmente el chocolate debería estar en la misma cava que está el vino, ¿no? Entonces me imagino que las hojas, mucho más.
Absorbe todo. Durante años me costó mucho cuando volví a vivir a Argentina, que me decían, ay, Inés, sos muy obseso. Era como que lo escuchaba muy seguido. Como que no es para... Yo siempre decía la impecabilidad, ¿no? Como uno busca la impecabilidad en la palabra, uno busca la impecabilidad en el trabajo. Y es tener un equipo con un compromiso y que entiendan lo que es manipulación de alimentos y que entiendan la responsabilidad que uno toma. Yo veo a veces en restaurantes cuando alguien te sirve o cuando alguien despacha, ¿no? Claro, eso sí, uno lo nota enorme, al segundo. Y cuando alguien te sirve, está como haciéndolo como un acto de servicio realmente.
Claro, claro.
Y para nosotros es así, o sea, Chilosophy es el té como latido, como filosofía de vida, y lo vivimos todos así, todo el equipo.
Qué importante.
Está alineado en cómo cuidamos, en cómo queremos, y nos emociona cuando llegan las cosechas y estamos todos ansiosos. O sea, me causa gracia cuando escucho a un operario decir, no, me voy a dormir temprano porque mañana llega el Darjeeling. Está
tipo, bueno. Los preparativos. Mira, se nos fue el tiempo. Te voy a hacer una pregunta que muchos se van a hacer, porque en la audiencia sabe que cuando tenemos personajes en el estudio siempre tratamos de sacar lo más que podemos. Y uno de los datos que sacamos siempre es qué lugar del mundo, en tu caso para tomar el té, pero puede ser para también para almorzar, para cenar, decís, acá tengo que ir cada tanto o acá volvería. Porque hemos tenido todo tipo de respuestas de lugares en todas partes del mundo. Pero vos, ¿qué lugar dirías? ¿Recomiendo que vayan a tomar el té? ¿Recomiendo que vayan a tomarse una copa de champán o almorzar a tal lugar, habiendo viajado por tantos lugares? Vamos anotando nosotros, ¿eh?
Yo hago unas listas que se llaman Hidden Treasures, tesoros escondidos, que es ese dato que te dan. O sea, si vas a New York, anda a escuchar jazz al Sink Bar. Al Sink Bar es un barcito donde tocan músicos para músicos, y que casi siempre te van a decir que no hay lugar. Pero el de la entrada es argentino, fotógrafo, y se llama Tato. Entonces ahí ya tenés
un hándicap.
Tenés como un algo. Entonces hacemos unas listitas que empezaron a hacerse así con el tema este de los hidden treasures. Pero a mí siempre me llama la naturaleza, y cada vez que recuerdo una taza de té que me emocionó fue, no sé, navegando el río Mekong, o ayer en un campito cerca de Luján con un trigal. Mirá. Y una fundación de galgos, y la verdad es que tomé una taza de té que fue especial por ahí por la compañía. En Argentina hay lugares mágicos. El Nuevo Progreso en Tilcara.
Mirá, qué cambiantes lugares, cuánta variedad.
Una esquina linda en Jujuy.
Qué bueno.
Ir a comer a Lagar, de una bodega que me encanta en Mendoza.
Lindísima, sí, muy linda.
Lo de Sofi, Pescarmón. O sea, hay muchos lugares, y ni hablar acá en Buenos Aires. Ir a probar el dátil a Oz Café es imperdible.
Vamos a ir a Oz Café a tomar un té.
Té.
Ahí está.
Lo saca, por lo menos de color, lo saca impecable. El iced tea lo saca impecable, cosa que me llena de felicidad.
Bueno, sí, es un hit el té frío de Inés en Oz.
Bueno, espero que podamos repetir esta reunión.
Vamos a ir.
O en Oz, ¿por qué no hacemos un día en vivo desde Oz?
Sí.
¿Por qué no?
Sí, habíamos hablado, ¿no?
¿Qué te parece?
Sí, hablado, me encantó, hay que hacerlo. Me encantó.
Pero hacemos. El tiempo es tirano en la radio también, como en la vida en general. Así que se nos fue el programa. Ha sido un gustazo y un honor.
Gracias,
como siempre digo.
Placer.
Gracias, Molly. Claro. Siempre está como habitué, y nos trajo hoy una eminencia en el té. Inés, muchísimas gracias.
Gracias, mil gracias,
bueno,
por la invitación.
Espero que lo podamos repetir realmente ahora en serio, acá en estudio o en Oz Café. Será hasta el próximo programa, hasta el lunes que viene a las 15 horas. Muchas gracias. Chao. Apple of my eye,
don't know where it is. Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo 21. Todos los martes a las 16 por Radio Cultura 97.9. Don't know where and I don't know why. Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. Con Tiki @contikiviajes.com.ar.